Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, muy contentos hoy enseguida.
¡Contentísimos!
Lo venimos diciendo desde primera de la mañana, todavía no hemos dicho por qué.
Estamos ahí calladitos, ¿eh?
Hasta dentro de un ratito, que lo vamos a contar. Hombre. Bueno, de momento lo que vamos a contar es cómo van votando los oyentes en el reto de agudeza visual.
No te lo vas a esperar, ni te lo esperas, y sabes que esto no pasa nunca.
A ver...
¿Tenemos empate?
No,
sí,
no puede ser.
Es que yo creo que lo hacen a propósito. Yo estoy convencido. Lo hacen a propósito, lo hacen por fastidiar, yo creo, ¿eh? Os quiero mucho, queridos oyentes, y está muy bien que votéis todos los días. Os quiero mucho más. En X Twitter, en arroba buenos días OM, el reto de hoy consiste en ver una letra que está oculta en un laberinto de formas redondas en blanco y negro.
Sí.
Y podía ser la C, podía ser la Ñ o podía ser la S.
Muy bien, ¿y qué están votando?
La menos votada tiene el 29%, es la opción de la letra C. Pero luego están empatadas la letra Ñ y la letra S con el 35% cada una.
Ah, bueno. Pues alguien está viendo lo que no hay o aquí pasa algo raro. Solo hay una letra de las tres.
Yo puedo decir y puedo prometer que solo hay una letra. Solo hay una letra que está oculta entre todo ese berenjenal de blancos y negros. Sí.
Muy bien, puede ser una C, puede ser una Ñ, o puede ser
S.
Una S. Solo hay una.
Solo.
De momento, pues...
¿Hay empate entre esas dos opciones?
Hay personas que ven
vale.
cualquiera de las tres. No hay ninguna que se haya quedado fuera. En fin, de aquí a la 1 menos 5.
46 minutos, damos la solución, decimos dónde está la letra.
Y mientras tanto, vosotros sois los encargados de buscarla. Entráis en arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa, buscáis la letra. ¿Qué creéis que la habéis encontrado? Pues ya está.
Ya está.
Punto. ¿Cuál de los tres? Pues la que encontréis. Ya está, votáis por ella y a la 1
menos 5. Y no os preocupéis, que ya las tres tienen votaciones, así que no.
Vale, estupendo. Gracias, Carlos. Hasta luego. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind. Bueno, con motivo de la restauración de las Meninas hace 4 décadas, qué barbaridad, hoy hablamos con una de las personas que más saben de este cuadro que cuelga en las paredes del Museo del Prado, como todos sabemos. Él se llama Emilio Zendón y durante 8 años ha convivido con las Meninas, con el cuadro de Velázquez colgado en una pared de su salón. Se obsesionó con el cuadro y durante 8 años ha estado estudiándolo desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, relacionándolos con otras pinturas. Y fruto de todo ese trabajo es un libro que tengo yo aquí en la mano, Delante de las Meninas. Lo edita Caniche y es seguramente el estudio más exhaustivo que se ha podido hacer sobre este conocidísimo cuadro. Emilio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué de pronto un día te obsesionas con las meninas?
Pues realmente yo estaba haciendo otro tipo de estudio. Yo soy fotógrafo de profesión.
Sí.
Y estaba estudiando la visión como un recurso para utilizar en mi trabajo y para testar las cosas que encontraba en esa investigación. Pensé que sería bueno utilizar un ejemplo importante para probar esas herramientas nuevas que estaba consiguiendo. Y empezó como un juego y a medida que fui encontrando cosas, pues se fue convirtiendo en una investigación, claro.
Bueno, porque tú lo que hiciste fue, digamos, empapelar una pared de tu salón con el cuadro en reproducción enorme y empezar a observar
todo lo que se puede encontrar en un cuadro que realmente, en fin, esconde muchos secretos. Muchos los conocemos de siempre. Sabemos que quien aparece al fondo a mano izquierda, según miras el cuadro de frente, bueno, es el propio pintor, que aparecen los reyes de la Infanta Margarita, padres de la Infanta Margarita al fondo en un espejo, que el cuadro se llama Las Meninas, a pesar de que la figura central es esta infanta, se debería llamar seguramente la infanta y sus meninas en todo caso, pero ha pasado a la historia como el cuadro de Las Meninas. Pero es que luego vamos a descubrir a través de tu libro cosas absolutamente fascinantes. Por ejemplo, que dependiendo del lugar donde nos coloquemos a la hora de mirar el cuadro, vamos a ver cosas diferentes, ¿no?
Sí, lo que sostiene mi tesis es que cuando miras el cuadro de frente, esas preguntas que le hacemos al cuadro para entenderlo no son posibles de contestar. Uh-huh. Hay que colocarse en otro lugar, que sería el lugar que correspondería al lugar del rey frente al espejo, que no puede ser de frente por la perspectiva, y una vez ahí esperar que el cuadro realmente se transforme. Uh-huh. Y partiendo de que Velázquez esconde deliberadamente esa posición para reservársela solo para el rey Felipe IV.
Ya, porque la mirada de los personajes varía. Es decir, tú te colocas en un lado y los personajes no te miran, te colocas en otro y algunos sí te miran y otros no. La verdad es que es una auténtica curiosidad. Yo después de leer tu libro, Emilio, no veo el momento de irme al Museo del Prado otra vez para poder observar el cuadro desde todas esas perspectivas que nos das tú, aunque a lo mejor necesito una semana, espero no 8 años, porque tú me has adelantado mucho el trabajo. Pero es verdad que es fascinante que los personajes expresen diferentes emociones dependiendo de dónde nos coloquemos.
Sí, el primer descubrimiento que hice fue que la infanta Margarita,
sí,
cuando te colocabas en la parte izquierda del cuadro, te miraba mucho más, o sea, la sensación de correspondencia de miradas era mucho mayor, y para comprobar si era una impresión mía, lo que hice fue ponerme en la parte derecha y veía que perdía la mirada de ella. Entonces, partiendo de que la infanta Margarita es el personaje principal del cuadro,
sí,
y que podríamos utilizarla como guía para entrar en el cuadro, pues esta fue la primera pista que encontré. Y eso me llevó a investigar el resto de los cuadros de Velázquez, porque Velázquez tiene una cualidad muy particular, que es que muchos de sus personajes nos miran, es decir, miran fuera del cuadro, como pasa en Los Borrachos, como pasa en Las Lanzas.
Sí.
Entonces, Velázquez va como mejorando esa técnica a lo largo de su carrera, y digamos que la forma más sofisticada de utilizar esas miradas que miran afuera del cuadro es en Las Meninas.
Bueno, y especialmente la mirada de la infanta Margarita, que sí se diferencia de la mirada del resto de personajes en algunos detalles que tú has ido descubriendo y que efectivamente Velázquez hizo con toda su intención, ¿no? Como ese brillo al que tú dedicas uno de los capítulos de tu libro, un apartado de tu libro.
Sí, Velázquez en la primera época de su vida en Sevilla prácticamente no le pinta brillo en los ojos a ninguno de sus personajes de los cuadros, y sí lo hace cuando viene a Madrid. Entonces, a mí esto fue una cosa que fui investigando, porque yo creía que la mirada de la niña era diferente a la del resto de los personajes, y efectivamente los ojos de la infanta Margarita en Las Meninas son los únicos que tienen brillo. El resto, al no tener brillo, el ojo sería un círculo negro sobre un fondo blanco, con lo cual
claro,
es imposible encontrar una dirección a donde miran. O sea, la guía es la niña, en todo caso.
Bueno, tienes otra parte en tu libro que has titulado Las 5 pinturas que inspiran o que inspiraron en su día a Velázquez para pintar Las Meninas. Claro, empiezas a mirar y dices, el capricho de Tintoretto, el lavatorio, ¿no? Claro, evidentemente los demás no somos expertos como tú, pero yo lo miro y digo, pues a mí es que esto se parece al cuadro de Las Meninas, en fin, como una cuchara de palo a un caballo. O sea, nada, no me parece que se parecen en nada. ¿Cómo hiciste esa criba o de dónde sacaste la información para poder saber qué es lo que inspiró exactamente a Velázquez?
Velázquez, a lo largo de su vida, solo tiene un escrito sobre arte. Y en ese escrito resalta dos pinturas por encima del resto de las pinturas que comenta, que son unas pinturas que se iban a desplazar al Escorial y que le encargan a él pensar y escribir sobre ellas para crear una guía, una segunda guía que se creaba para describir el Escorial y digamos, enseñárselo al mundo. Y él destaca entre esas pinturas dos, que es el lavatorio de Tintoretto, como dices, sí. Y otra es una pintura que está en el monasterio del Escorial actualmente. Entonces, la cualidad especial que tienen estas pinturas, que, como dices, no se parecen a las meninas, es que cuando las miras desde determinada posición, las pinturas se transforman también. En el caso del lavatorio, lo que hace es que ese suelo que aparece con baldosas, cuando lo miras desde cualquiera de las dos esquinas, lo que hace es desplegarse hacia atrás como si fuera un acordeón a lo largo de todo el cuadro. Con lo cual, Velázquez hace un comentario que luego su biógrafo Palomino repetiría cuando escriba su biografía, que es que a Velázquez le parece que ese cuadro es verdad y no pintura. Entonces, yo buscaba esa cualidad donde lo que hacen estos artistas es traspasar un poco lo que es la representación y convertirlo de alguna forma en verdad, aquello que pintan.
Bueno, luego es verdad que encuentras relación entre las meninas de Velázquez y otros cuadros famosísimos. Por ejemplo, sí. ¿Qué relación tiene exactamente la infanta Margarita, tal y como está pintada en ese cuadro, con la Mona Lisa?
Claro, yo la primera pista que encontré, que es la que comentabas antes, que es que cuando miras a la infanta desde el lado izquierdo, te mira a ti personalmente, y cuando la miras desde el lado derecho, pierdes esa mirada. Yo encontré que la posición entre la Gioconda y la infanta Margarita en las meninas era muy similar. Entonces, al repetir esa prueba de mirar a la Gioconda para ver si su mirada se cruzaba con la mía, me di cuenta que ocurría exactamente lo mismo que con la niña de las meninas, y además su cara se transformaba. Es decir, había algo más que Leonardo y su taller habían creado para esta Gioconda, que incluso sostengo que esta podría ser la que cuenta la historia de la Gioconda de París, porque la otra, que murió al lado de Leonardo y no se separó de ella toda su vida.
Oye, ¿y qué relación hay o qué has encontrado, qué nexo has encontrado, para que lo sepan los oyentes, por lo menos para que tengan algunos retazos del libro, de lo que cuentas en el libro, entre el cuadro del matrimonio Arnolfini de Van Eyck, yo creo que es de los más conocidos de Van Eyck, sí, y entre las meninas?
En casa, además de la copia de las meninas, tengo también una copia de un póster que compré en la National Gallery, que es donde está actualmente el cuadro, y los tengo en paredes enfrentadas. Entonces, al coger, cada uno de los dos tiene un espejo, y al coger un tercer espejo, un espejo real, no pintado, me di cuenta de que las posiciones estaban invertidas. Y a raíz de eso empezaron a aparecer muchas posiciones invertidas de los personajes de las meninas. Porque, por ejemplo, Velázquez nunca pinta a la infanta Margarita en esa posición, siempre la pinta en la posición opuesta, y al rey y la reina también los pinta siempre en la posición contraria. Entonces, esto también, digamos que abundaría en esa cualidad del cuadro de ser verdad, no pintura. Es decir, los reyes nunca se vieron en esa posición, siempre cuando veían los cuadros en los que les pintaba Velázquez, se veían, digamos, como reflejados, pero siempre de la misma manera, nunca como salen en las meninas.
Bueno, 8 años viviendo en compañía de las meninas, escribiendo como, como punto final o como punto seguido este libro, delante de las meninas que edita Caniche. ¿Y ahora qué, Emilio? Quiero decir, hemos escrito este libro, ¿ahora qué hacemos? ¿Descolgamos? ¿Lo has descolgado, por cierto? ¿Has descolgado a las meninas del salón de tu casa o ya vas a convivir con ellas siempre?
Hombre, te digo, ahora justo que estoy en el salón de mi casa, tengo las meninas, el matrimonio Arnolfini y la Gioconda del Prado, en la época en la que estaba tenía un fondo negro. Entonces, de momento, lo que nos estamos esforzando la editorial y yo es en dar a conocer, digamos, esta tesis, que la gente la pueda comprobar, que pueda ir al Prado con el libro para ver si es capaz de ver esas cosas que yo propongo. Y luego ya se verá.
Bueno, no sé si hay algún otro cuadro que te esté rondando la cabeza y que vaya a sustituir a Las Meninas, porque es verdad que el libro es extraordinario. Es, yo creo que el estudio más minucioso que se ha podido hacer sobre este cuadro. Es una auténtica tesis, en fin. Esto es más que una tesis doctoral. O sea, esto es un trabajo de increíble. Y claro, a lo mejor habría que hacer lo mismo con otro cuadro. Yo te quiero meter en un lío, Emilio. Pero a lo mejor...
Pero oferta.
Claro, no, pero... mira, la copia esa gigante de Las Meninas la reduces, le cambias de pared con el matrimonial Dolfini, que lo amplías y al mismo tiempo, oye, y empezamos con otro cuadro.
Una nueva historia.
Yo creo que sí, ¿no? Porque, en fin, es verdad que es como una especie de obsesión, una obsesión muy sana que ha dado como resultado este libro extraordinario. Así que yo te animo, ¿eh? De momento tenemos este Delante de Las Meninas, de verdad, para todos los amantes de la fotografía, de la pintura, del arte en general, para todos los curiosos, para todos aquellos que cuando vamos al Museo del Prado las buscamos Las Meninas, para todos los que admiramos cómo es posible que hace tantísimos años alguien fuese capaz de pintar algo tan complejo como es este cuadro. Bueno, pues el libro es una auténtica maravilla. Así que, Emilio, enhorabuena, de verdad. Y,
muchísimas gracias.
Y nada, vamos con otro. Vamos con... ¿De Velázquez o de otro artista? Pero vamos con ello, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio Zendón. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este... No os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís, Locatis?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tomo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio?
Ya os tengo a todos fuera de hora, o sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, seguro que habéis reconocido esta sintonía que pertenece a nuestra sección Buenos Días Pasado, que mantiene todas las semanas en este programa Belén Almonacid. Claro, diréis, pero si no, no es ni la hora ni el día, ¿por qué está sonando esto? Bueno, pues porque tenemos esa buena noticia que contaros y que venimos anunciándoos toda la mañana. Hoy se han dado a conocer quienes han ganado las antenas de plata 2024. Y tenemos a nuestra compañera Laura Gómez, que recibe la antena de plata por televisión. Y a nuestra compañera Belén Almonacid, que recibe la antena de plata precisamente por esta sección, por Buenos Días Pasado. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. ¿Quién nos lo iba a decir?
Bueno, yo sí lo hubiese dicho, porque es verdad que la idea es estupenda. Esta idea de hacernos viajar al pasado todas las semanas para ver en directo, como si estuviésemos allí, acontecimientos que tienen como escenario Madrid, porque para eso estamos en el Buenos Días Madrid, pero que nos hacen ver la historia de otra manera. Oye, lo primero que tengo que decir, Belén, es que hoy no estás aquí con nosotros, tienes unos días libres por cuestiones propias y por eso estás entrando por teléfono, porque estarán diciendo a los oyentes, bueno, ¿qué pasa, que Belén le ha fichado otra cadena? No.
No.
No, bueno. Oye,
imposible irme yo del Buenos Días Madrid, por Dios.
Es que no te dejamos, entre otras cosas. Bueno, cuenta un poquito a los oyentes, porque es verdad que es una sección que lleva tiempo en este programa, pero claro, nunca nos has contado cómo surge la idea.
Pues tres temporadas vamos ya con el Buenos Días Pasado. ¿Cómo surge la idea? Pues porque me gusta mucho la historia, me gustaba mucho contar cositas de Madrid y de repente pensé, pues ¿por qué no un informativo? ¿Por qué no ir viviendo en directo esos acontecimientos de los que hemos ido, bueno, pues viendo, escuchando, leyendo en los libros? Y poquito a poco la cosa fue creciendo, Oye, pues nos vinimos arriba, que de contar cositas que pasaban a lo mejor en el siglo XX a principios, pues nos fuimos al siglo XIX y al siglo XVIII y al siglo XVII. Vamos, que hemos vivido en Madrid desde el momento en el que se convirtió en capital del Reino de España, que no lo fue siempre. Y ahí empezamos, pues esa fue un poquito la idea. Juan José Ceballos, también, que me pica mucho.
Ahora viene para acá Ceballos.
Siempre va poniéndome el listón un poquito más alto. Yo digo, hasta aquí, yo creo que está bien. Dice, hasta aquí, no. Un poquito más arriba si se puede, y digo, nos vamos a volver locos y la gente va a pensar que estamos locos.
Bueno,
pero en 15 minutos aprendemos historia.
Hombre, ya lo creo, ya nos podrían haber enseñado historia así en el colegio, lo hubiésemos y yo estoy aprendiendo muchísimo. ¿Cómo decides cada semana el tema que vas a tocar la semana siguiente?
Pues mira, empiezo mirando un poquito cuáles son las efemérides que podrían estar vinculadas a ese día. A veces encontramos algo de manera casual, y otras, bueno, pues cuando van empezando a surgir las ideas, de momento te encuentras con algo de lo que tirar, como en las series de televisión, los spin-offs.
Ya.
De repente, ayer fue lunes, ¿verdad? Que ando un poco desubicada. Ayer lunes estuvimos en la Casa de Campo. Hablamos, por ejemplo, de Fernando VI, que fue aquel que se consideró el príncipe de la Casa de Campo. Bueno, pues a partir de ahí podría salir otra historia, porque resulta que Fernando VI estuvo muy enamorado de su mujer, de Bárbara de Braganza, y los dos fueron durante mucho tiempo una especie de parias en la corte real, porque su suegra no estaba muy por la labor de que ellos fueran los reyes. Bueno, pues de ahí, por ejemplo, podría salir otra historia en la que una nueva sección que nos hemos inventado, que es el Madrid Caro Amore, bueno, pues nuestras tertulianas de corazón pudieran hablar largo y tendido y con lengua viperina de qué es lo que se cuece, por ejemplo, en la corte real.
Bueno, hay que decir, Belén, que cada vez que tienes que hacer el Buenos Días Pasado, aquí hay un revuelo en toda la emisora. Quiero decir, aquí está implicado todo el Jueves Vecino, ¿o no?
Sí.
Hacen viajar a todos constantemente.
A colaboradores fijos, tengo ahí a nuestra Gloria García Talavera, que siempre es nuestra unidad móvil, pues tenía que ser nuestra unidad móvil temporal. Tenemos a la editora del informativo de las dos, a Elia, que en lugar de ser Elia Fernández, como es en el informativo de las dos, en nuestro informativo nos da siempre las últimas horas, y es Elia Fernández Diez Madroñero.
Bueno, porque con cuando baja apellidos. El pasado, efectivamente, se transforma.
Correcto.
Claro.
Y luego, pues os voy pillando un poquito a todos, eso sí. Voy cambiando los nombres por aquello de que sean un poquito más grandilocuentes. Y luego ya, esos últimos viajes que nos hemos organizado, que viajamos todo el equipo de Buenos Días Pasado.
Oye, perdona, que ya a mí me hiciste ir al Monte de las Ánimas, que todavía ¿sí? no me he recuperado yo del susto, ¿eh?
Correcto, es que con el equipo no sé qué me pasa, que siempre acabamos en lugares siempre. Donde se pasa mucho miedo, porque hemos estado también en el Palacio de Linares. Te viste a Raimundita y tú sin saberlo.
Tremendo. Por cierto, para poder hacer el Buenos Días Pasado, vamos a contar un pequeño secreto a los oyentes.
Venga.
Hace falta una producción técnica, efectivamente, pues muy complicada, y de ella se encarga esa persona que está siempre al otro lado del cristal, de ese cristal que nos separa del control de este programa, que nunca habla, pero que se llama Juanjo Ceballos, que lo tengo, he conseguido, ¿eh? Que
no.
Traspase la cuarta pared, que dicen
no.
en el... Sí.
Hola, Belén.
Hola, Juanjo, enhorabuena.
Igualmente, enhorabuena.
Bueno, porque, Juanjo, hace falta mucha producción para conseguir que un equipo de personal viaje al pasado.
Pues sí, mucha preproducción, mucha producción y mucha postproducción. Porque además, como decía Belén, hay que coger a toda la gente... Ir mendigando por la redacción. Oye, ¿quieres hacer este personaje? ¿Quieres hacer esto?
Tienen que viajar,
tienen que viajar al pasado.
Claro, es que claro. No todo el mundo está dispuesto.
Y luego hay que ambientarlo.
¿Perdona?
Luego hay que ambientarlo.
Claro.
Hay que conseguir que ese sonido del pasado suene a que sea pasado de verdad. Y ahí está la gran dificultad, ¿verdad, Belén? Encontrar esos sonidos que tenemos que buscar para que el siglo XIX suene al siglo XIX y las campanas de Notre Dame pues sean las campanas de Notre Dame.
Correcto, porque lo que nos está pasando, eso sí, Juanjo, que es que al final nos está superando el Buenos Días Pasado, que ahora escuchamos la realidad y siempre decimos, hoy, si no suena, a que esto sea verdad. Nos hemos venido tan arriba con nuestros efectos, con nuestros micrófonos siempre tan bien colocados, que captan el sonido ambiente, que captan el sonido principal de una manera tan maravillosa, que ahora la realidad nos sabe a poco.
Sí, y además aprendemos con la realidad porque nos estamos dando cuenta que viajamos al pasado y que lo que sucedió hace 500 años sigue pasando ahora. Y eso es lo más alucinante.
Es verdad.
Especulaciones urbanísticas, bancarrotas...
Pelotazos urbanísticos...
Sí.
Un poco de todo. Yo tenía una amiga, una compañera de colegio, que era bastante vagueta, no le gustaba mucho estudiar, y decía que lo único que le gustaba era la historia porque era igual que una revista del corazón. Hombre, reyes que son infieles, que tienen hijos fuera del matrimonio, reinas que conspiran, el otro que se casa con no sé quién, el otro que... A la hora de la verdad... Se puede enfocar la historia de esa manera, se puede ver la historia desde un punto de vista moderno, digamos, sin cambiarla, que eso es también muy importante, ¿no? No cambiar las cosas que pasaron, porque lo que ha pasado, ha pasado.
No se
guste
puede cambiar.
O no nos guste, lo que es, que decía el otro, ¿no?
Correcto.
Así que ahí estáis. Bueno, que sepáis que ha habido otras emisoras que han copiado la idea,
sí.
Hombre, perdona, hay alguna que la ha calcado, en fin, pues bueno, habrá que tomárselo como un elogio.
No, pero es que además nos lo pasamos muy bien, es que es un desengrasante, aprendemos, pero es que haciendo el Buenos Días Pasado disfrutamos muchísimo. Y creo que disfruta todo el mundo. Cuando le dices, ¿quieres participar? Enseguida dice, voy para allá.
Es verdad.
Porque nos lo pasamos muy bien. Es muy desengrasante.
En fin.
Y de vez en cuando hay quien me dice, oye, que hace mucho que no participo. Digo, bueno, tranquilo. Hombre, tiene que llegar.
Tiene que hacer su casting para adecuar las voces a los sitios y a las situaciones.
En fin, que a todos nos apetece mucho meternos en esa máquina, en esa desconexión temporal que nos lleva a vivir como si lo estuviésemos viendo en ese momento. Acontecimientos muy importantes, muchas veces muy desconocidos, o que hemos conocido muy superficialmente, o que hemos conocido de una manera tergiversada, que no es exactamente como ocurrió en su momento.
Exacto. Por ejemplo, que la Plaza Mayor nunca hubo un lago con patos y demás, que es una cosa que siempre se ha vendido. No, porque había como un lago con patitos. No, era un basurero. Era un basurero donde se concentraba el agua de la lluvia y donde olía rayos y centellas.
En fin,
hay que tenerlo en cuenta.
Que hoy estamos de enhorabuena porque ese Buenos Días Pasado ha llevado a que Belén Almonacid, son premios nominales, Antena de Plata para Belén Almonacid, por esa idea maravillosa que tuve un día de decir, oye, y si viajo al pasado y cuento la historia como si estuviésemos allí, y digo, oye, buenísimo, venga, a ello. Claro, los demás que no sabemos el trabajazo que lleva esto, pero bueno, es verdad que Belén está liada toda la semana sacando tiempo donde puede, lo mismo que Juanjo Ceballos, para conseguir que cada lunes podamos escuchar esa sección estupenda, que en este caso, Belén, ¿dónde vas a colocar la antena de plata?
Pues todavía ni lo he pensado.
Bueno.
No lo he pensado, ¿para qué voy a engañarte? Pero le buscaré un lugar de honor, que nunca he tenido yo así un premio tan importante, premio nominal, pero que es de todos. Uh-huh. Eso tiene que quedar claro, ¿eh? Que si no fuera por todos no sería posible que te hiciera algunos días pasado.
Bueno, yo voy a llamar a la Asociación de Radio Televisión Madrid, que es la que concede estos premios, porque a mí me haría muchísima ilusión, ¿sabes qué?
¿El qué?
Entregártelo.
¡Uy!
Oso.
Pues a mí me haría
Oso.
Mucha ilusión que me lo entregaras.
Oso y Madroño. Oso y Madroño. El próximo día 7.
Vamos, es como Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, lo estoy viendo.
Pero yo creo que sí. Yo voy a pedirlo, desde luego. Y si no, ahí estaremos todo el equipo acompañándote en esa recogida de esa antena de plata, que también pertenece un poquito a los oyentes. Belén,
claro que, sí.
Que de verdad... Te esperamos mañana aquí mismo, ¿eh?
Sí.
De vuelta.
Bueno, mañana a lo mejor
va Belén.
Mañana
tú te quedas...
O a lo mejor ¿ya? va la seña Belén.
Ah, bueno, claro, es verdad. Mañana a lo mejor en vez de Belén a Monací viene la seña ¿sí? Belén. Claro, el día de San Isidro.
Doña no... Eli, que es que tengo pato. A ver si la seña Belén también tiene un premio. Aunque sea, qué sé yo, del barrio de Chamberil.
Pues no sé yo, algo le tendremos que dar. Yo creo que sí, algo habrá que darle. Belén Almoraciz, compañera.
Un beso muy fuerte.
Un beso enorme, enhorabuena. Juanjo Ceballos, ese compañero que nunca traspasa la cuarta pared de este estudio. Pues claro que sí, enhorabuena.
Muchas
también
gracias.
Por la parte que te corresponde, gracias.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Han aumentado muchísimo los distintos formatos de envase. Esos envases que utilizamos principalmente para alimentos. Hay otros que son pues, para detergentes y cosas similares. Pero el de los alimentos ha ido cambiando mucho. Tenemos una gran variedad. También porque nuestra vida ha ido cambiando. Quienes recuerdan que hace años decían que llevábamos esos envases y que nos devolvían dinero, que solo ocurría con los de vidrio, la realidad es que teníamos muy pocos. Hoy tenemos una grandísima variedad de envases que tienen que ver con distintos formatos de alimentos, de transporte, etc. Y algunos son realmente complicados y han aparecido nuevos. Tenemos que seguir usándolos porque nos gusta, porque nos apetece, porque nos da un servicio y han tenido una dificultad sobre cómo proceder para su reciclaje. Un buen ejemplo son las cápsulas de café. Esas cápsulas que cada vez más están en nuestros domicilios, en muchísimos lugares de trabajo, donde se deposita esa cápsula, se prepara el café, pero lo que nos sobra al final es una cápsula de aluminio con plástico y dentro pozos de café. Las tres cosas por separado tienen su utilidad, los pozos de café por supuesto y ese plástico y aluminio pues se puede reutilizar, pero no teníamos muchos sitios donde llevarlo. Se decía que por una parte, por los pozos, lógicamente es un residuo orgánico, podría ir al contenedor marrón y la cápsula de aluminio y plástico podría ir al de envases, pero nos exigía un esfuerzo y una separación de los materiales y no estaba todo tan claro. Hoy ya podemos hacerlo, gracias a la normativa europea, la normativa española, que es muy exigente y cada vez más en materia de envases, hemos logrado que haya un buen sistema. Las principales marcas de los cafés, el que consuma, con toda seguridad está ahí incluido, se han agrupado porque así lo demanda la legislación y tienen ya un proceso para ese tratamiento de esas cápsulas de café. Hasta hace poco las podíamos llevar a un punto limpio y a unos puntos sueltos, muy pocos. Hoy en toda España podemos llevarlo ya a 6.500 puntos de recogida, donde se recogen directamente, los depositamos tal y como están, una vez usados, se transforma en una planta de reciclaje donde se hace esa separación entre el plástico, el aluminio y el pozo de café. El pozo de café sirve para la agricultura, para jardinería, es un gran abono. Y el aluminio, pues ya sabe que en 60 días volverá a ser otra cosa y no pierde ninguna cualidad. Y el film, el plástico que tiene dentro, también puede volver a ser utilizado. perfecto. ¿Y por qué tenemos ahora de repente 6.500 puntos? Bueno, pues cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo, porque grandes cadenas de alimentación repartidas en toda España tienen ya sistemas de recogida. Tenemos los habituales, seguimos teniendo los puntos limpios municipales, etcétera, pero tenemos tres grandes cadenas que ya han aportado ese espacio. Y así tenemos directamente, pues, desde Mercadona, en cualquier centro de Mercadona, sin llegar a entrar, podemos depositarlas. Tenemos también toda la marca Eroski, exactamente igual, y la marca BM Supermercados. ¿Se irán añadiendo otros? Sin lugar a dudas. Pero ya con esto tenemos 6.500 puntos de recogida, que no le obligan a ser cliente, sino que en la entrada podrá depositarlo. Y tendrá asegurado esta recogida y este tratamiento. Las cosas van mejorando y solamente nos piden que lo depositemos allí.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Nos enganchamos en serie, que es algo que hacemos todos los martes con Clara Esteban, que se ve todas las series del mundo mundial, de todas las plataformas todas, que existen.
Todas, todo el rato.
Del
mundo,
y luego nos cuenta.
En coreano, sí. en
Pues ya son ganas. Compañera, Brasil, perdona.
En portugués, en italiano, en todos los idiomas.
Es que yo para esta cosa soy muy básica. Yo empiezo a ver, voy pasando con el mando, como sí. todo el mundo. Y de repente digo, está a lo mejor, en cuanto le doy, como sea coreano, no le doy ni una
por
oportunidad.
Por el cartel, esto es interesante. Voy a ponerme a investigar en profundidad cuáles son los parámetros que seguimos a la hora de... Porque está el algoritmo, es verdad, ya, es que está verdad. Ahí empeñado en que veamos esa serie. Que
porque
tal,
no va a gustar.
Que nos va a gustar, que nos va a gustar. Pero luego es verdad que... Un cartel, unos colores, una tipografía, un título.
Un idioma.
Título, por ejemplo, pues un idioma.
Yo, es verdad, yo pongo una serie y en cuanto veo ahí unos caracteres de...
¿Ah, sí?
Sí, en cuanto veo que el director y los actores son, a ver, finlandeses.
Sí.
Fuera.
Ay, lo que me gusta a mí, una serie nórdica.
¡Buf! Sí, sí.
A mí me encanta. Y,
nada.
Y hombre, Corea está haciendo cosas muy interesantes
pues
también.
Ah, pues me parece genial.
Bueno,
y
bueno.
Me alegro mucho por los coreanos. Y por ti.
¿Tú verías una serie que se titulara Las largas sombras?
¿Ves?
Así a priori, ¿qué tal?
Es el típico título que yo entro a ver de qué va.
Uh-huh.
Y entonces veo de qué va.
Es en Disney Plus, ¿vale?
Ya, ¿y de qué va?
Bueno, pues es un thriller, uh-huh. ¿Eh? Mira, está sonando...
Thriller me gusta.
Thriller, te vamos thriller convenciendo, ¿no?
A ver, sí.
Vale, es una producción española, ¿bien? ¡Uy! Has puesto carita.
Y hace un silencio valorativo.
Un silencio basada en una novela. Por ejemplo, ¿te gusta que las series estén basadas en novelas? ¿Te parece un aval?
Dependiendo. Si me he leído la novela, no me gusta.
Vale.
Porque va a ser peor que la novela.
Bestseller.
Es así,
claro, bueno.
Siempre, 100%. Si no me he leído la novela, a lo mejor digo, bueno, bien. Ahí hay una base.
Hay una base. Bueno, aquí tenemos una novela que es de Elia Barceló, una autora que ahora mismo, bueno, pues lo vende todo, Las largas sombras, ¿eh? Estamos escuchando la música de Moros y Cristianos,
sí,
¿vale? Una fanfarria de estas,
sí.
Porque es que no domino...
Es una marcha.
Marcha,
es
perdón,
marcha.
Es que no domino el argot, con todos mis respetos.
Sí.
Bueno, ¿por qué? Ahora vamos a saber por qué. Moros y Cristianos de Elda.
Sí.
Porque
bueno.
Elia Barceló, la autora de
es
novelas, la autora de bestsellers entre los que figura Las largas sombras, es nacida en Elda, Alicante, es hija predilecta de esta ciudad, pregonera, por cierto, de este año, de la fiesta de Moros y Cristianos de Elda, que por si os interesa,
claro.
Se celebra entre el 13 y el 17 de junio.
Sí.
¿Y todo esto por qué os lo estoy contando? Bueno, ah, pues porque viene a cuento, porque es uno de los escenarios de esta serie, aparece la fiesta de moros y cristianos de Elda, allí se sitúa la trama de esta. De hecho, en este rodaje pues aparece mucha gente de las comparsas de allí de Elda, y los trajes pues los prestó también la Junta Municipal de Comparsas, bueno, que participó mucha gente del pueblo, ¿vale? En el rodaje.
Sí, es una manera de asegurarse que te lo...
Que por lo menos unos cuantos van a ver la serie, ¿vale? Oye, que está entre las más vistas de Disney Plus, y la verdad es que a mí personalmente, que no soy muy de thriller, me ha enganchado mucho esta serie. Y me he dado un atracón, Yo con esta serie me he dado un atracón.
¿Cuántos capítulos?
8 capítulos.
Bueno.
Así de sí. 40-50 minutos.
Bueno,
hay otro escenario. Tenemos este escenario que es Elda, que es el escenario principal, pero hay otro escenario que es Mallorca, 25 años atrás. Cuando un grupo de amigas pues está disfrutando en esta isla a la que todos los grupos de 18añeros van al final de curso a celebrar pues que han terminado la EBAU y estas cosas, ¿no? Bueno, pues estamos
hace 25 años.
No, la selectividad, 25 años nos ponemos en la selectividad. Bueno, pues es Mallorca, viaje de fin de curso, y están ese grupo de amigas disfrutando de la isla. Son estas amigas hace 25 años, en la actualidad son esas que fueron amigas en el viaje a Mallorca. En la actualidad, en Elda, hoy día, son Elena Naya, Belén Cuesta, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López. Tenemos un reparto,
No está mal.
Ojo, que tenemos aquí un ramillete.
Ya sabes que yo soy un poquito enemiga de actrices. De lo mal que hablan los actores españoles. Hablan fatal, con perdón. Pero en este caso, mira...
Hombre, además
Marta Etura a mí me gusta mucho,
por ejemplo. Marta Etura. O bueno, tenemos a Belén Cuesta, que está en todas partes. Te hace una Bárbara Rey o te hace una asistente de la de los Javis. Que no me acuerdo cómo se llama la representante de los Javis.
No tengo ni idea. Bien.
Qué memoria la mía. Bueno, de Paquita Salas. Bueno, un reparto muy potente para esta historia sobre la culpa que nos recuerda un poco a Sé lo que hicisteis el último verano en el planteamiento inicial, pero que luego es muy diferente. ¿Por qué?
Menos mal.
Pues es que en ese viaje de fin de curso de Mallorca, hace 25 años, una de las chicas del colegio desaparece. Desaparece durante el viaje y ahora, transcurridos 25 años, se ha descubierto el cadáver, bueno, los restos humanos que son de esa chica, de Mati, la chica desaparecida, que supuestamente se había fugado con un chico francés, pero que no, que había fallecido.
Este pacto es para siempre, como nuestra amistad.
¡Mallorca! ¡Mallorca!
¿Quiénes eran tus amigas?
Carmen, Lena, Sole, Teresa y Candela.
¿Y esta?
Mati, no era del grupo.
Desaparecido durante mi viaje de fin de curso.
Bueno, un reparto coral y protagonistas, todas ellas mujeres, basado en esa novela de Elia Barceló, otra mujer, y con dirección de otra mujer, Clara Roquet. Goya, por cierto, la mejor directora novel en 2021 por la película Libertad, guionista de esa película y también, entre otras, guionista de Creatura, uno de los títulos más relevantes del pasado año. Así que tenemos también pues a esta directora que está ahora mismo en el candelabro totalmente. Volvemos a la historia. El personaje de Elena Naya es Rita Moreno, una exitosa directora de cine que regresa desde Londres, donde vive, a Elda porque tiene que deshacer la casa de su madre que ha fallecido. Llega con su novia y se reencuentra con sus viejas amigas, que son todas estas que te he contado. Carmen, que es Ana Rayo, a la que le ha ido muy bien con una inmobiliaria en el pueblo, pero que tiene ciertos problemas con el alcohol. Lena, que tiene secuelas de un accidente y se siente bastante sola, es Lorena López. Sole, que se está presentando a las elecciones por su partido, allí a nivel local, y con un hecho traumático en su infancia, es Marta Etura. Teresa, médica con una aventura extramatrimonial, que es Belén Cuesta. Y Candela, una abogada a la que no le gusta su trabajo y con una historia de amor inconclusa con Rita, la cineasta, que es Itziar Atienza. Todas ellas están marcadas por la muerte de Mati, esa chica que no era del grupo, y Irene Escolar, que interpreta a la policía Paula Ríos, la hermana de Mati, lleva todos estos años esperando conclusión a la desaparición de su,
bueno,
de su hermana.
Disney Plus.
Disney Plus.
Ahí lo tenemos. Otra más, venga.
Otra más. Esta, nos vamos con una comedia romántica totalmente distinta. Estamos en otro registro. Estamos en Max, la antigua HBO.
Sí.
¿Vale? Es una comedia romántica argentina. Y aquí, en vez de chico conoce chica, sería más exacto decir chico conoce chica y a otras cuatro personas más que están en una relación poliamorosa con la chica a la que acaba de conocer. La serie se titula Felices los seis y es una vuelta de tuerca a lo que ya hemos visto tantas veces. Conocemos a Damián y a Carolina, que se encuentran en una boda de unos amigos comunes que se casan estos amigos comunes muy enamorados. Damián ha buscado siempre a la mujer de su vida, a la madre de sus hijos, y piensa que Carolina puede serlo. Todo va fenomenal en esos primeros y emocionantes momentos de conocerse, esas mariposas en el estómago. Son los dos guapísimos, se entienden muy bien, charlan en la boda, bailan, entre otras cosas que hacen juntos, porque hacen muchas cosas juntos en esa boda. Ambos están muy emocionados con esta relación incipiente. Todo empieza como en cualquier relación, con mensajitos a todas horas, bromitas, fotos.
Masajitos también. Claro.
Pero, ¿qué ocurre? Que Damián descubre de pronto que Carolina vive con un montón de gente, con cuatro personas más, y que no son solo compañeros de piso.
Somos una película grupal abierta. Gonzalo Trinidad Lautaro forma una trieja no jerárquica, y a la vez Pato y Gonzalo son mis vínculos sexoafectivos no exclusivos. No tenemos poder de veto, pero es un acuerdo de honestidad.
¿Película? ¿Qué película?
Película.
Os traduzco, que igual no lo habéis pillado bien. Es complicado. Bien, no. Resulta que son una película grupal abierta. Gonzalo, Trinidad y Lautaro forman una trieja no jerárquica.
Mira.
Una pareja de tres.
Nada, no nos gusta. De verdad. Entre que no se les entiende, ¿no que son argentinos, que son más lentos que un carro
pero
parado?
Luego Pato y Gonzalo tienen unos vínculos sexoafectivos y exclusivos de Carolina. No, y pueden liarse con cualquiera fuera de ahí, pero tienen que contarlo.
Déjalo. Fuera.
Es una red poliamorosa de cinco personas. Vamos, creo que está clarísimo.
No, claro está. Está tan claro que no sé ni
hay que ponerse al día. Felices los seis.
Venga, déjalo.
Si queréis saber más sobre poliamor.
No queremos saber más sobre esta. No. Fuera. No nos has convencido nada. Nada.
Oye, pues a mí también me ha enganchado esta mucho.
¿Dónde dice que no tengo que entrar para ver esto?
En Max, la antigua, antes conocida como HBO, entre X y Twitter y HBO Max, es que estamos desactualizados por completo. Y encima el poliamor.
Tremendo la historia.
Oye, bueno.
En fin, que no.
Cuatro episodios nada más.
Y te enteras
de cómo va la historia esta.
Fatal. Nada.
De las triejas no jerárquicas.
Mira, ya solamente con lo de la trieja. Venga, por favor.
Se ha quedado vieja.
¿Cómo se llama esto para no caer en la tentación de entrar?
Yo
a ver
creo
qué
que en realidad le vas a echar un
venga
ojito.
Venga ya, no le voy
felices
a...
Felices los seis.
Madre mía, pues nada.
Max. Y
prefiero escuchar a Maluma, fíjate lo que te digo con Feliz de los cuatro. Incluso llego ahí. En fin, hay que resolver, Carlos Honorato.
Aquí llega el triejo.
Venga
a ver. El reto de hoy era adivinar qué letra estaba escondida detrás de ese laberinto con formas redondeadas, la C, la ñ o la S.
¿Y?
El 24% ha votado la C, el 33% ha votado la S y ha ganado al final la opción de la ñ con el 43%.
que era la buena.
La ñ es la, la respuesta correcta. Está en la parte de abajo a la izquierda.
Exactamente.
Digamos que bajando de la estrella de Telemadrid, abajo del todo.
Abajo, claro. No te has esmerado mucho.
Bueno, a ver.
Mañana a la pradera, ¿eh?
¿Eh? Sí, señora.
Mañana y nos vemos todos en la pradera de San Isidro. Y
a
estaremos.
A las 10 de la mañana.
Exacto, y hasta la 1. Ahí vamos a estar. Gracias por habernos hecho, como siempre, 3 horas de compañía. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.